Mi nombre es Gabriel Pregán, está sentado en esta mesa de trabajo el señor Sebastián Turner, ¿cómo le va?
Buenas noches a todos.
Julia Sobredo.
Buenas noches.
Y el señor Iván el Ruso Sadowski, buenas noches, campeón, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Cómo están? Che, muchas gracias por la invitación.
No, bueno, la verdad nos sentimos muy contentos, muy halagados de que estés aquí en el estudio. Vamos 2 horas a hablar acerca de la cultura del pincha. Naciste en Carlos Casares.
Sí.
¿Cómo llegás a La Plata? ¿Cómo te enamorás de estudiar?
Una de grande, Carlos Casares.
¿Sí?
Por mí, digo.
Claro.
No, yo vengo a La Plata a los 4 años. Mi mamá decidió, cuando se separó de mi papá, venir acá. Era acá o a Mar del Plata. Mi mamá era docente. Y salió la posibilidad de venir acá a La Plata. Así que bueno, a los 4 años... desembarcamos acá, de una familia no pincharrata. Ahora logré, después de bastantes años, convertirlos ya a todos. No me quedó ninguno.
Ni uno.
No, no. Mi tío nomás, que todavía sigue tirando para su club de origen, pero yo, digamos, trabajo hormiga a lo Bilardo, internándolos, los fui convirtiendo a todos.
Fuiste evangelizando
gente. Evangelizando. Así como alguna vez, cuando yo vine, me evangelizaron a mí.
¿Quién fue? ¿Cómo fue esa evangelización?
Fue Luis Raimundo, el papá de Diego Raimundo, que es secretario de prensa de estudiantes. Diego era compañero mío de primaria.
Ajá.
Y el padre nos llevaba los sábados al Parque Saavedra a jugar al fútbol. Y éramos estudiantes del Parque Saavedra. Y el viejo, viste, era, vos tenés que ser hincha de estudiante, una vez, 2 veces, 90 veces, 400 veces. Y lo logró, o sea... Es la gestión bilardista, ¿viste? Internando hasta el más mínimo detalle. Y bueno, nada, en ese momento éramos chicos, teníamos 6, 7 años y nos poníamos todos nombres de jugadores, del estudiante del 75, 77, o sea, el Pacha, Juan Ramón. Así que nada, a partir de ahí yo siempre era el gordito que iba al arco.
¿Ah, sí?
Claro, soñaba ser trama. Nunca pasé del gato del Ménico.
Bueno, pero, no es poco igual.
No, no, obviamente, pero Guille Trama se ríe cuando yo les cuento esa anécdota, porque para mí era lo que para los chicos hoy es Sebastián, para mí es Guille Trama.
Ah, ok.
Si bien ese equipo estaba Alejandro Sabela, Gotardi, Russo, Troviani, o sea, tipo Ponce, te puedo nombrar a todos, yo tenía una fascinación con Guille. No pero... sé bien por qué, pero era Guille era el jugador de ese equipo para mí.
Y de ese equipo eran todos pinchas los que formaban ese equipo de...
En el parque, del parque. No, no, había, qué sé yo, había uno de Independiente, que él era Marangoni, o sea, jugaba en el Parque Saavedra, pero era Marangoni. Después, no, había compañeros que nos seguimos viendo al día de hoy con mis compañeros de primaria, siempre nos acordamos de eso, hay algunos que son de gimnasio, otros...
¿Colegio?
Mayoría, Normal 3, el Glorioso, cada 2 cuadras. Yo pasé por este barrio, primaria, secundaria, es un poco mi barrio este también.
Escuchá, mira, tenemos un saludo que te dejaba, ya que lo trajiste acá en la mesa. A ver.
Bueno, Iván, te quiero mandar un gran saludo a vos y a la gente de acá y una escuela. Sé que te van a hacer una nota. Y quiero decirte, sí, que me contaste tu historia, que eras chico junto con Diego Raimundo, porque jugaban a la pelota cerca, creo que de la cancha me contaste. Y vos pateabas y decías que era Guillermo Trama, y creo que a Diego le decías que era del Ménico. Así que muy linda historia, el halagado soy yo, así que te mando un gran abrazo y que lo pasen bien todos, ¿eh? Hasta siempre.
El más grande, Guille, es divino.
Aparte, ya, mirá cómo arrancamos el programa, ¿eh?
A ver cómo superamos esto. Nada, yo a Guille lo adoro porque aparte...
Está en España, mirá que
se fue.
Está en España,
al nieto.
Te fue. Ah, bueno, claro.
Sí,
y fue a conocer la nieta, creo que lo tenemos en el programa medio alquilado.
No, porque la semana pasada estuvimos hablando de los campeones, entonces ya estamos como chancho con Guille.
Guille es increíble, aparte, en un disco mío que no tiene que ver con estudiantes, pero sí mucho con mi infancia, el disco venía con una figurita de cuando yo era chico, de Trama con la camiseta de estudiantes. Y... porque es mi ídolo de toda la vida. Él, así como él, Charly García, Spinetta, en lo musical, digamos, Juan Ramón. Y nada, Guille, eso le pegó mucho. Y lo más lindo, de las cosas más lindas que me pasaron a estudiantes, es escuchar a los nietos de Guille cantar mis canciones. Cuando yo de chico, yo soy hijo único, soñaba en el 82, en el 83, que Guille venía a casa, me tocaba el timbre y me decía, venía a dar la vuelta olímpica conmigo. Yo soñaba eso, en el patio de mi casa, jugando la pelota, y hoy tengo una relación de mucho afecto con Guillermo, con sus hijas, con su hijo, otra que sueño cumplido. Una vez en el 2009, fueron los festejos de la Libertadores, en UPCN organizó Estudiantes para Todos, el movimiento Estudiantes para Todos, y estaban todos los campeones del 82, y para mí era como ver a los Beatles, igual. Y Guille me dice, vení, vos te sentás con nosotros. Yo a los chicos del plantel todavía no los conocía, no habíamos hecho el primer disco. Y para mí era tenerlo a Juliana, a Claudio, a Guillermo, a Abel Herrera. Era como tener a los Beatles. Digo, los tipos que yo veía desde la tribuna en UNICEF 27. Son esas cosas de familia que tiene Estudiantes. Quizás en otros clubes se da, no lo sé. Digo, a mí me gusta que se den Estudiantes. Pero esa sensación de familia, de vení, te presento a mis nietos. El tipo que yo gritaba los goles. Después, con el tiempo, conocí a Miguel Russo, a Gotardi. Como le pasa hoy a los chicos que van al country y lo ven a Sebastián, no sé, al Chavo, a Mariano Andújar, a los referentes, al Chino.
Y conjuntamente con Juan Ramón, el Bocha Flores, con Malvernal, que siguen estando.
Claro,
el Tata Brown, que
bueno, ahora volvió el Tata, que es una alegría enorme que esté de vuelta en Estudiantes. El Tata es
si llegamos a invitar a Iván en el programa pasado, se moría.
No, me pongo a llorar.
Pensando un poco también en cómo te marcó Guillermo, ¿qué sentiste esa primera vez que lo viste, cuando empezaste a entablar la relación con él, que estabas al lado de tu ídolo?
No lo podía creer. Yo lo conocí, un día Diego Raimundo me dice, acompáñame al country, que tengo que hacer algo. Y yo no sabía que era lo que... Bueno, vamos. Y fuimos a la pensión, a la concentración, a la Russo Prato.
Claro, sí.
Y nos abre la puerta Guille y me dice, así que vos soñabas ser como yo. Y cuando decís, no te puedo creer. Vení, pasá, empezamos a tomar mate, contame. Nos pusimos a charlar y a partir de ahí quedó. Tenemos un código con Guille cuando nos vemos en el country, que él me dice el mejor cantante, y yo le digo, del Club Estudiantes de La Plata, pero el mejor goleador de la historia. Pero nada, es casi me muero ese día, ¿no? Tengo una foto, yo no soy mucho de pedir fotos, firmas, la gente se ve que yo tengo un museo en mi casa, de camiseta, yo no pido porque no, por ahí me llama más la atención sentarme y charlar con alguien, que pedirle una foto, pero a Guille es de los pocos que le pedí una foto, sí, porque no sabía aparte en ese momento si algún día me lo iba a volver a cruzar, no sabía todo lo que iba a venir después, lo que vino después fue...
Claro, yo te quería preguntar eso, ese lo que vino después, hay un momento... como un quiebre, no sé si en tu vida, supongo que también, porque vale. Pasás, no de ser desconocido, pero sí te convertís.
No, sí, de ser desconocido,
claro. Te convertís. Vos por ahí eras músico, había gente que te conocía por tu...
Sí, pero al lado de lo que fue después...
Claro, pero fue muy groso, muy fuerte haber sido.
Yo creo que es como un poco indescriptible también, pero está bueno porque yo creo que se dio porque no lo planeé ni fue el destino. Viste que me reencuentre con Diego Raimundo después de 25 años de no vernos. Yo sabía, porque cuando éramos chiquititos en primer grado, él decía que él iba a ser periodista y iba a estar en Estudiantes. Yo le decía, yo voy a ser músico. Siempre era ese el diálogo, año 77. 25 años después nos volvemos a ver, casi 30 años después, porque fue en el 2008, y me dice, voy a ser el secretario de prensa de Estudiantes. Le digo, al fin, digo, 30 años después. Joda. Y me dice, escuché una canción tuya en la radio, vos tenés que escribir la canción oficial de Estudiantes. Y le respondí con una grosería que no la voy a decir acá.
Bueno, me la imagino.
Claro. Y pasó. Ahora, la verdad que esto fue diciembre del 2008. Estudiantes jugando... ¿Qué fue en el 2008 que quedamos eliminados en Brasil?
Sudamericana, la final de la Sudamericana.
Claro. Y yo le decía, digo, no vamos a hacer sonar la canción ahora. Llegamos a perder y me tengo que mudar de mundo. Me acuerdo que el primero de diciembre, creo que habíamos quedado eliminados una semana antes,
sí, más o menos.
Sonó en la página del club. Un cachito. Yo dije, mi sueño máximo que una vez suena en la cancha. Ya está, viste, para un músico,
tal cual,
que una canción suena en la cancha no es poco. Ahora, si me decías, no, mira, va a sonar el repechaje contra Sporting. Vamos a ganar, va a empezar a sonar. Yo le tengo que agradecer a Viviana Vila, que le llevó la canción a Víctor Hugo.
Ah, está bien.
Víctor Hugo estaba en Continental a la mañana. La puso la canción sonaba en la cancha. Y Víctor Hugo creo que era octavos, la verdad que no recuerdo. Y pegó mucho en la gente empezó a llamarlo. Víctor Hugo tenía una sección que era el temón del día, me acuerdo. Mi vieja estaba como loca porque Víctor Hugo era su
ídolo.
Sí. Y nuestro temón del día, y la gente después a la semana empezó a llamar para que la ponga como cábala. Y Víctor Hugo le dio bola a eso.
La empezó a poner.
Y yo le quité, digamos, Viviana Vila es la artífice de eso. Así que nunca le agradecí como se merece Viviana por ese gesto. Aparte yo me enteré cuando lo escuché en la radio, no es que me dijo, che, le voy a llevar la canción a Víctor Hugo. De hecho, yo no la conocía a Viviana en ese momento.
Claro.
Y así que fue increíble, porque después se ganó la copa, quedó la canción, yo lo jodo a los chicos, le digo, si no fuera por mi canción, estábamos al horno.
Bueno, pero para los pinchas es un poco así.
Claro, sí, pero para los jugadores no. Y para Alejandro, menos que menos.
Sí, tal cual.
Pero la verdad que se fue dando, ¿viste? Porque ya después de eso fue una vorágine que...
Claro, de ahí pasaste a grabar con los jugadores, canciones.
En el 2010, yo no lo conocía a Sebastián. Lo conocí en el 2010, a mediados del 2010, porque lo invité a grabar en un disco mío, que nada tenía que ver con Estudiantes, pero había una canción en ese disco que se llamaba Camisetas de Piqué, que hablaba de mi infancia en el Parque Saavedra, con Estudiantes del Parque Saavedra. Una canción que yo le escribí a los hijos de Diego cuando murió el papá de Diego, que es la persona que a mí me hizo hincha de Estudiantes. Lo invité a Sebastián porque quería que él fuese el capitán de Estudiantes del Parque Saavedra. Sebastián grabó sin ningún problema y me dice... Pero tenemos que hacer algo a beneficio. Escribite una canción, vemos qué hacemos. Y se me llenó el culo de preguntas, perdónenme la expresión.
No, sí, me imagino.
Lo hicimos, esas cosas que ya, si lo de la Libertadores no había sido suficiente, el día anterior a que el disco salga a la venta, salimos campeones, en el 2010. Claro, el disco al día siguiente se agotó en 8 horas.
Sí, me imagino.
Fue para el Hospital de Niños, para la Sala de Oncología y para el hogar del Padre Cajade. Y fue una experiencia única porque yo ahí conocí a los chicos, yo no los conocía. Cuando salen campeones, Sebastián me invita a que vaya a la fiesta con ellos, que era una fiesta de el cuerpo técnico, los jugadores, su familia y la comisión directiva de entonces, la de Rubén Filipas. Fui, canté Si nos queda muy chico, subieron todos a cantar conmigo, menos el Colo que le da por la timidez, está bueno escracharlo. Y a partir de ahí fue... vamos a comer, vení a casa, voy a tu casa. Pasé como sin querer una barrera.
Claro, sí.
No te digo empecé a ser parte del grupo porque sería una falta de respeto hacia el grupo decir eso. Pero empecé a compartir cosas que nunca me hubiera imaginado. Comidas, charlas.
¿Y cómo lo manejabas eso? ¿Entre ser hincha y estar ahí sentado?
Nunca hablé de fútbol con ellos.
Claro.
Por una sencilla razón. Yo no soy futbolista. No soy técnico, poco entiendo, yo sé que hay que pegar patadas, que hay que ganar, no me importa nada más que ganar. ¿Qué le voy a decir yo a un tipo que ganó la Copa Libertadores? Che, mirá, no, es una falta de respeto. Hablamos de la vida, de sus hijos, de música, de lo que habla cualquier persona, cualquiera de ustedes que se junta con un amigo. No hablas de tu profesión. A mí por ahí me pasa que voy, no sé, voy a un cumpleaños y me dicen, che, tocate una canción. Y yo sé que el que me lo dice es contador. Entonces le digo, che, hacete un balance. O sea, claro, ¿viste? O sea, no vengo. Eso, vos te reís, pero es algo que siempre decía Agustín Orión. Que decía que él iba a los asados. Gordo, ¿te puedo patear un penal? No, déjame jugar de nueve alguna vez, ¿viste? Claro. O sea, vivo de atajar penal y querés patearme en un asado.
Claro.
Y esto es lo mismo, pero ese fue el código. Y siempre muy centrado en lo solidario. Che, tal necesita una mano, hacemos... No hacemos, vamos a ver a alguien que lo necesita. Pasa por ahí la relación.
No, aparte yo me imagino en muy poco tiempo poder unir la música, que era tu pasión. Yo digo, una de las preguntas que pensaba hacerte era si la música o el fútbol, darte a elegir, digo, haber jugado a la Libertadores, llenar el único con la guitarra en la mano, pero acá pudiste unir el fútbol, la música y la solidaridad, que no es un hecho común por ahí en el mundo del fútbol.
Es común, lo que pasa es que no es público. Es común la solidaridad. Lo que no es público. Yo no lo hago por una cuestión de respeto, porque si no lo cuentan los protagonistas, mal
claro.
Puedo contarlo yo, pero yo conozco 11 millones de acciones solidarias que hacen los chicos y que no se lo cuentan a nadie, que no lo lees en los diarios, no están en las redes sociales. Y yo sé que las hacen porque me consta, porque los conozco, porque los veo. Y siempre, no es que discutimos ese tema, pero lo charlamos porque yo creo que es algo que tiene que ser público como ejemplo.
Claro, sí, sí, sí.
Yo entiendo a los chicos también que tienen, ¿cómo decirlo?, como una conciencia de grupo. Entonces, por ahí, cuando uno solo hace algo para ayudar a alguien, no lo dicen porque no es el grupo. Está bien, no puede llevar 30 tipos, ¿viste?
Claro.
Pero yo creo que tiene que ser, no lo hago público yo porque no me corresponde, pero si todas esas acciones fuesen públicas, la gente tomaría más conciencia. Yo charlaba con los chicos del programa anterior cuando llegué, que hoy por ahí la solidaridad está como vista de un modo a mi gusto y a mi criterio equivocada. Hoy la gente cree que ser solidario es poner me gusta en Facebook. Y ya con eso, o, no sé, darle un retweet a un perrito que se perdió. Lo cual está bien, pero no es suficiente. Porque, no sé, con ADN, el último disco que hicimos, si yo me guío por las redes sociales, no era para hacer una biblioteca, hacíamos 10 escuelas, la guita claro. Que encontraron ayer del tránsito sí, este sí. De López. Ahora, cuando ves los discos que se venden, decís, pero ¿cómo? Y toda la gente me dijo que lo había comprado, que es el clásico.
Sí,
hoy
sí.
Lo compro, ya lo compré, y vos decís, dale, que yo sé cuánto se vendió. Pero, volviendo a lo de los chicos, sí es muy común la solidaridad. No tanto como la gente cree, pero es muy, muy
no,
común.
Pero estaría bueno, como decís vos, darlo a conocer para que no quede esa imagen de jugadores como si vivieran en otro mundo.
No, yo te
en
puedo
una burbuja,
asegurar que cualquier cosa menos una burbuja.
Claro.
Y te digo más, el plantel de la Libertadores, Sebastián, Alejandro, el Chapu, el Chino, todos los que hicimos el primer disco, era increíble el nivel de solidaridad. Hoy también existe, por supuesto, muchos de ellos ya están en otros clubes, pero mira, este último disco es el fiel ejemplo. La mitad de los que participaron no juegan más en Estudiantes.
Claro.
Y participaron, por ponerte un solo ejemplo, dos: Mauro Boselli grabó desde México, Cristian Zelay desde Ecuador, el Chino estaba en Corrientes, el Chapu estaba en Quilmes, el Colo estaba en Rafaela en ese momento, Mariano Andújar todavía estaba en Nápoles, y sin embargo participaron. Y ya vos me podés decir, ya no están en Estudiantes, y sin embargo era cuestión de dar una mano.
Claro.
Leandro González, por ejemplo, que es un jugador que jugó en Estudiantes, salió campeón en 2010, se vino a La Plata a comprar el disco. Y cuando Maxi Kondratiuk necesitaba ayuda, me llamó Leandro González y me dijo, che, ¿podés ir a tocar? Y Maxi jugó en Gimnasia, está identificado en Gimnasia, está buenísimo.
Sí.
Para mí fue altamente gratificante haber ido a tocar y poder dar una mano a alguien que no tiene la camiseta de Estudiantes. Porque si no, vamos a reducir todo a camisetas, nos va a ir bastante mal.
Completamente de acuerdo. Para aquellos que se han enganchado tarde, sepan, estamos conversando con Iván, el ruso Sadovsky. Somos acá, hay una escuela. Mira, y no nos podemos perder.
Sí, tal cual.
La verdad, no puedo perderme la oportunidad de escuchar un saludo que a lo mejor quedó un amigo tuyo de Estudiante. Nosotros le debemos un montón de cosas también a él. No sé, un saludo por sobre todas las cosas, tal agradecimiento cual. Por ayudarnos siempre en nuestras tareas.
Hola, Iván, ruso. Que decirte que no te haya dicho nunca, yo nos conocemos desde los 5 años. La verdad, siempre quisiste jugar en mi puesto, a veces me ponía la remera de Houseman, qué cosa rara, ¿no?, de la vida. Diferentes ideologías, Huracán, Estudiante, y me ponía la remera de Houseman para jugar. Y vos tenías que ir al arco, porque eras el gordito, y no llevas la pelota, pero la pelota era mía también. Al Violencio Parque Saavedra. Mirá, hay miles de cosas para elogiarte, para contar, para que la gente sepa. La verdad, hay situaciones o hechos que conmueven. Recordar de cuando bajamos del avión en Belo Horizonte y a cada paso que daba ese micro con la alegría que conllevaba haber ganado la Copa Libertadores, escuchar esa canción, el himno de Estudiantes, o El Cielo No Queda Muy Chico, y esa frase que dice, los estudiantes somos gente rara. Eso es lo que siempre decía mi viejo, que en alguna parte de esta galaxia debe estar riéndose, emocionándose, somos gente rara, somos muy especiales. Pero hay algo que me conmueve mucho más que esa canción. Es cuando te dije, y vos también tenés que cantar el himno de Estudiantes. Y esa frase, adelante, Estudiantes, adelante. Cada vez que la escucho cantada por vos, o por Sobral, o el que sea, se me llenan los ojos de lágrimas. Te mando un abrazo, hermano, de la vida. Sabes que te quiero mucho y te perdiste el asado el sábado. Abrazo.
Terrible, Diego. Vos sabés que es... Bueno, ya ven que no mentí, porque él fe de que yo era el gordito que iba a dar. Sí, con lo del himno hay algo que Diego omite, quizás por pudor. No fue que me dijo vos tenés que grabar el himno. Me dijo algo mucho más lindo que eso, que fue vos tenés que grabar el himno para que los más chicos sepan lo que es el himno de Estudiantes y lo sientan como lo sentimos nosotros cuando mi viejo nos lo hacía escuchar. Eso fue lo que me dijo Diego. Y yo ahí recordé de estar en la casa de él, frente al Parque Saavedra, y que el viejo nos haga escuchar eso. Y cuando me vino a la mente eso, aparte de sí, grabar el himno en el primer disco, me acordé de un disco, valga la redundancia, del 67-68, que era Estudiantes Corazón, que tenía en el lado B todos los jugadores, que era como un mini reportaje a cada jugador. Y para los que ya no están, sacamos el nombre dicho por ellos y pusimos a glorias de todos los campeonatos de Estudiantes en esa versión del himno. Yo la escucho al día de hoy y se me pone la piel de gallina. No por la parte que yo canto, sino por todas las glorias, no sé, desde Isabela hasta Juan Ramón, Guille Trama, Felipe Ribaudo, Poletti, Malvernat, Marcos Rojo, Maxi Núñez, La Gata, El Chavo, El Chino, todos los que están en ese Seba, El Narigón. Es una versión que a mí me pone a piel de gallina porque es la historia, no por lo que yo canté.
Como son los actores.
Son los actores principales de la historia. Claro. Y el himno que es terrible, o sea, te hace saltar y pegarte contra la pared, o sea, es
hermoso. Yo voy a hacer como vieron que en los programas de radio o televisión acostumbran a hacer una pregunta para que la conteste después.
Para que la conteste
después de la pausa. Me encantaría que nos expliques por qué, para vos, somos gente rara.